José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca. Lo acaban de vivir. El Atlético se ha pegado un calentón, un buen calentón para ganar al Valencia, pero ha ganado. Ha ganado 3-2, un partido que perdía 2-0. Ha ganado en el 93 con un gol de Hermoso y empató a 2 en el 91 con un gol de Correa. El Valencia se había ido al descanso ganando 2-0. Simeone metió a Correa después del descanso, metió a Cuña, sacó a Felipe al campo por Joao Félix y le salió la jugada a Simeone. Ha sufrido mucho el Atlético, pero quién sabe si este partido cambia la tendencia, la mala tendencia, la mala racha que estaba viviendo el Atlético de Madrid. Mucho mérito del Valencia de Bordalás, mucho mérito, pero ha pasado mucho tiempo en su campo durante la segunda parte. Vamos al Metropolitano, que se está vaciando, me imagino que con la sonrisa en la cara, Rubén Martín, de los aficionados del Atlético de Madrid. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, muy buenas noches. Desde el Metropolitano todavía, aquí estamos en la cabina de retransmisiones. Estamos viendo ahora mismo la imagen a esta hora de la noche, es ver hacer entrenamiento a Stefan Savic. Está pegándose unas carreras con uno de los preparadores físicos, de hecho se ha quedado fuera el profe Ortega también. Y acabamos de vivir una locura de esas que pasan de vez en cuando en la Liga, este año especialmente. Están pasando mucho en los descuentos. En este estadio incluso han pasado varias veces ya. Pero claro, la de hoy ha sido la mayor, porque el Valencia se ha puesto 0-2. Ha terminado remontando 3-2 con ese gol de Mario Hermoso, que encima no había hecho un buen partido. Y es un partido que lo hemos dicho durante el... puede cambiar dinámicas. O sea, le pasó al Atlético de Madrid en el partido de ida. En Mestalla iba ganando 0-2 y le empató el Valencia en el descuento. Y ha pasado justo al revés, pero culminando remontada en victoria del Atlético.
Tiene muchas cosas malas el partido para el Atlético de Madrid, pero al final lo que vale es ganar. Y como siempre repite esta frase el Cholo, hoy es un día muy alegre para el Cholo Simeone, que le ha dado la vuelta al marcador. Perdía 2-0 en el descanso. Se ha metido un calentón, como se ha metido ahora. Vuelvo, Rubén, al Metropolitano y vuelvo con los compañeros, con Antonio Ruiz y con Javi Gómez, que están en la parte baja del estadio, siguiendo las ruedas de prensa, tanto del Simeone como de Bordalás. Digo que otro que se ha tenido que meter un calentón, o se ha pegado un calentón, ha sido el Sevilla, que perdía 2-0 en el descanso, jugando muy bien el Celta, y ha terminado empatando el partido. Ha marcado Cherbi y otro golazo Aspas en el primer tiempo, y en el 71 y en el 74, en tres minutos, el Papu y Oliver, han empatado el partido. El Sevilla está ahora a tres puntos del Real Madrid, con un partido más que el Real Madrid, que juega mañana. Se acerca el Villarreal a la Liga de Campeones. A dos puntos está ahora mismo. Le ha ganado 3-0 al Mallorca, que se acerca al descenso. Está a dos puntos, y a ver qué hace el Alavés mañana, que reciba el Barcelona, y si gana, iguala a puntos con el Mallorca. Y en el duelo por abajo ha perdido el Levante y ha ganado el Cádiz. Levante 0, Cádiz 2. Primera victoria del equipo de Sergio González en la Liga. El Cádiz se queda a dos puntos de la salvación. El Levante a 9. Es primera victoria de Sergio González como entrenador del Cádiz en esta Liga. Mañana el líder, el Real Madrid, recibe al Elche. Le ha preguntado Miguelito a Ancelotti si es un buen día para ver a Hazard como titular. Y le ha dicho que sí, que es un buen día para ver a Hazard como titular. A ver si le pone mañana como titular. Y en Barcelona, en el Barça, que mañana juega en Vitoria, Ansu Fati decide el lunes si se opera o no. Y Dembélé, entendemos que mañana tampoco va a estar en la lista, pero Xavi no ha confirmado si no le va a meter en la lista. Luego lo escuchamos con Víctor Navarro. Mañana a las 2 de la tarde se juega un Granada-Osasuna, a las 4 y cuarto el Real Madrid-Elche, a las 6 y media el Rayo Vallecano-Atleti Bilbao, y también se juega el Real Sociedad-Getafe, y a las 9 de la noche ese Alavés-Barcelona. Ayer, recuerden, Español 1-Betis 4. En segunda división, Zaragoza 0-Valladolid 0, Fuenlabrada 3-Las Palmas 2 y Málaga 0 Ibiza 5. De los de arriba, mañana Girona, Lugo y Huesca, Ponferradina. El lunes hay un Almería, Eibar. Y ayer Tenerife 4, Oviedo 0. La Liga está así: Almería 46, Valladolid 44. Estos estarían en primera. Y en promoción, Eibar 43, Tenerife 42, Ponferradina 38 y Girona 37. Y tenemos tenis en Australia dentro de muy poquito. Ha perdido hoy Bautista y ha perdido Andújar. Solo nos quedan tres españoles. Pero en un rato, a la una, Paula Badosa frente a Madison Keys. A las 5, Rafa Nadal contra Manarino. Y a las 11, Carreño contra Berrettini. Y además, en el Europeo de Fútbol Sala, debut de España, España 5, Bosnia 1. No perdemos tiempo, vamos con los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me.
Ataca por la banda de Carrasco. Luis Suárez. Gol de Correa. Gol, 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 gol del equipo que nunca deja de creer. En el 90, en el descuento.
Vacuña, Vacuña,
gol del Atlético de Madrid. Gol, 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 hermoso. Gol, 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 gol del equipo que nunca deja de creer. El Atlético estaba contra las cuerdas cuando nadie creía. Ha remontado en el descuento. El partido es una locura. Atlético de Madrid 3, Valencia 2.
Así ha terminado el partido en el Metropolitano. Primeras palabras de Bordalas después del partido.
Así es, una pena porque hemos hecho una primera parte fantástica y bueno, pues conforme ha ido pasando el partido, los minutos, teníamos jugadores con muchos problemas que vienen de jugar tres partidos con el de hoy en seis días y lo hemos acusado, hemos tenido que hacer cambios porque no podían aguantar. No voy a repetir, no es una excusa, pero es la realidad.
También decía Hugo Duro, nos decía al finalizar el partido que no están sabiendo manejar muchas veces este tipo de circunstancias
en
el equipo.
Así es, yo lo comenté con anterioridad, nos ha faltado oficio porque no es la primera vez que nos ha ocurrido. Nos ocurrió contra el Real Madrid, nos ocurrió contra el Español y nos ha ocurrido hoy, que nos han hecho el empate en el 90 y hemos perdido el partido. Nos falta, bueno, pues manejar esos últimos minutos, esos tiempos, ¿no? Que bueno, el Atleti lo hemos podido comprobar cómo ha sabido manejarlo después de hacer el tercero.
A partir de ahora, ¿qué, José? ¿Queda muy poquito para que se cierre el mercado? ¿Qué
no
expectativas
sé,
tienes?
No lo sé, vamos a ver. La verdad es que las fechas que estamos, pues todavía no ha llegado ningún jugador, han salido 3-4 jugadores. Vamos a ver. Está claro, lo llevo diciendo desde el verano, que este equipo necesita ayuda, ¿no?
Eso te iba a decir, si no se refuerza este equipo, ¿le va a costar competir en la recta final de la temporada?
Sí, por supuesto, obviamente sí. Lo estamos viviendo durante lo que llevamos de campeonato. Vamos muy justos, con muchos problemas y bueno, tenemos chicos que necesitan tiempo, son muy jóvenes y necesitan tiempo y obviamente el Valencia es un equipo que tiene que estar peleando con los mejores y los chicos deben entrar poco a poco, pero bueno, nos vemos obligados y se nota la diferencia, obviamente.
Bordalás con Ricardo Sierra en Movistar. Ahora escuchamos al Cholo Simeone y ahora cuenta Hugo Ballester lo que sabe sobre los posibles fichajes del Valencia, con Rubén Martín, al que ya he saludado, y Antonio Ruiz y Javi Gómez, que nos van a contar lo que digan el Cholo y también Bordalás en la sala de prensa. Saludo a Juan Gato. Hola, Miau.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Bueno, pues no sé cómo tienes el corazón, porque hoy ha sido, hoy era de esos días en los que uno venía a rajar y termina que diciendo que...
Estábamos todos afilando cuchillos. Sí, bueno, vamos a ver, el triunfo es muy muy bueno, por todo lo que significa, pero es que en el Atlético de Madrid es todo incomprensible. Son incomprensibles los cambios del Cholo, es incomprensible la primera parte que hacen, en lo mal que están los centrales, en los desajustes que hay. Y luego, pues mira, ha dado un paso al frente Carrasco, se han subido al carro Correa y Cuña, unos cambios, digo, que la gente no ha entendido. Yo creo que hay unanimidad en el cambio de Joao Félix, nadie lo ha entendido, porque era el único brote verde que se veía en el equipo, desde luego, y sin embargo, pues una vez más, el Cholo va a contracorriente y le salen bien las cosas, porque no es la primera vez que esos cambios le permiten cambiar un partido. ¿Cómo se ha sido? Pues no sé si es un triunfo de fe, de coraje, de corazón, de el que no deja de creer, no sé, pero desde luego debería ser el reactivo que le falta a este equipo para empezar a ganar confianza y volver a la senda que nunca ha debido perder.
Has citado a Carrasco, a mí me parece que ha hecho un partidazo. Sigue con nosotros Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya te hemos ido durante el partido, pero no sé si el aficionado del Atlético de Madrid, yo creo que hoy sale muy contento porque es de estos partidos que a la gente le gusta ganar, que vas perdiendo 2-0 y terminas ganando, te vas con un gusto y en el último minuto casi,
sí.
O sea, te vas muy contento, pero luego ha dejado algunas cosas que son para mirárselas, ¿eh?
Sí, yo creo que en caliente sale muy contento, pero en frío habrá que analizar que ha tenido muchos problemas. Yo creo que el Atleti se maneja mejor así en la épica. Vamos, que prefiere remontar un 0-1 que guardar un 1-0 últimamente. No se le da bien guardar los resultados y, sin embargo, hemos tenido varios episodios este año, Milán, Oporto, algún partido de Liga, donde sigue teniendo ese coraje, ese amor propio, pero bueno, está claro que no es el camino a seguir porque no todos los días va a salir lo que ha salido hoy.
Está Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
Bueno, pues es un bajonazo para el Valencia que se veía con algún punto en el bolsillo y se va sin ninguno, ¿no?
Pues sí, yo creo que al final el Valencia es un poco la foto de lo que en estos momentos es el equipo en sí, ¿no? Yo creo que el Valencia con un 11 de garantías le ha competido a un Atlético de Madrid. Está claro que en horas bajas, pero yo creo que ha hecho probablemente la mejor primera parte de lo que llevamos de liga. Y en la segunda parte, pues con los problemas físicos de Alderete, ha sido ya como una especie de Castillo de naipes que se va derrumbando, ¿no? Ha sacado Guillamón del centro, que yo creo que está dándole un buen equilibrio. Y a partir de ahí, pues claro, es que al final los cambios del Atlético de Madrid, entra Correa, que para mí es uno de los futbolistas más infravalorados del campeonato desde hace bastantes temporadas. Y en cambio en el Valencia han ido saliendo chicos de 2004 y 2003. Pues ahí yo creo que vienen un poco luego pues todas las penas de este Valencia, ¿no? Que necesita refuerzos, lo ha dicho Bordalás. Es que este equipo necesita refuerzos porque yo creo que con refuerzos estarían luchando por Europa.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, no sé si quieres contar lo que vienes contando en el tiempo de juego, que el Valencia sí está tratando de incorporar ya futbolistas, ¿no?
Sí, lleva este mercado de invierno con un ritmo que no va al compás de lo que exigiría el entrenador, como ha demandado ahora con Ricardo Sierra al acabar el partido, porque le habría gustado tener las piezas antes. El Valencia viene demandando desde el verano como mínimo un central y un medio centro. Se pusieron las pilas en diciembre, consensuaron los nombres, pero luego se han ido cayendo esas piezas del tablero. Lo que hemos contado en tiempo de juego es que el central elegido es el suizo Eray Comert. Tiene 24 años, juega en el Basilea, termina contrato en junio. El Valencia negocia pagar un pequeño traspaso para quedárselo en propiedad. Un futbolista que lleva 2 meses y medio sin jugar precisamente porque no renovaba con el conjunto suizo y al que Bordalás conoce bien de su etapa en el Getafe cuando se enfrentó en la Europa League a este equipo suizo, al Basilea. Y en aquel equipo la pareja de centrales era Omar Alderete, jugador actualmente del Valencia Club de Fútbol, y Eray Comert. Así que tiene el visto bueno desde el banquillo, que es muy importante porque el Valencia no quiere cometer el error del mercado de invierno pasado, donde le trajeron a 3 jugadores, a Javi Gracia, Cutrone, Ferro y Oliva, y no puso a ninguno de los 3 desde que llegaron hasta el final del campeonato. En este caso el nombre sí que es de consenso y falta que se termine de cerrar la operación. Está pendiente de saber qué pasa con Daniel Bass, que hoy no ha entrado en la convocatoria porque tiene un preacuerdo con el Atlético de Madrid y le ha dicho al entrenador a la cara por activa y por pasiva que se quiere marchar. Bordalás no ha considerado meterlo hoy en la lista de convocados. Si Bass saliese, el Valencia tendría que acometer a última hora el fichaje de un centrocampista y además hemos añadido que el Valencia ha pedido un futbolista de banda. El nombre, uno de los nombres, es el de Brian Gil, el ex del Sevilla que ya tantearon en verano, que finalmente fue traspasado en la operación Lamela al Tottenham inglés. No está jugando todo lo que quisiera en la Premier League y el Valencia está pendiente de saber si podría traer al futbolista español cedido hasta final de temporada. Eso es la última hora del club en este mercado de fichajes que, como digo, ya llega tarde, así lo ha denunciado el entrenador.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone en televisión después de esta victoria por 3-2 frente al Valencia.
Rival de la parte alta de la clásica. Remontada épica, quería retomar el equipo el vuelo y vaya si lo ha retomado, pero este final no se lo esperaba el Atleti. Sensaciones, Diego.
Bueno, un montón de cosas para comentar. Primer tiempo que no lo hicimos bien, 2 tiros al arco de ellos, 2 goles, pero nosotros no provocamos nada y no jugamos a lo que queríamos jugar. Y hablamos en el segundo tiempo y les comenté lo que siento y lo que ellos han transmitido en estos últimos años. Si hay que perder, vamos a perder con orgullo. Y el equipo dejó el alma, dejó la vida, la gente fue importantísima, determinante. Otro equipo en otro club, en el momento en que estábamos perdiendo 2-0, hubiese silbado, hubiese criticado, hubiese no apoyado al equipo y seguramente habría sido otra derrota dolorosa. La gente estuvo, la gente acompañó y gracias a Dios el equipo pudo responder muy bien.
3-2 al final, desde luego cuando el fútbol se vuelve loco puede ser maravilloso. Lo hemos visto, se hablaba de un equipo muerto con ese 0-2 del Atlético de Madrid. Pero no sé si al final este partido lo marcan pues el talento individual como el de Carrasco, como el de Correa. ¿Qué análisis hace el míster?
Que jugamos el partido que teníamos que jugar en el segundo tiempo con mucho menos pases, pero mucho más concreto. Y el fútbol al final es la contundencia. Terminamos jugando con Correa, Acuña, Suárez, Carrasco y defendiendo con De Paul de lateral derecho y con Hermoso de lateral izquierdo. Pero hay veces que no importan las posiciones, sino importa la ilusión y la energía que uno tiene para jugar. Y tanto De Paul sin ser lateral derecho y tanto Mario sin ser lateral izquierdo puro, hicieron un partido extraordinario.
Diego, no sé si podríamos estar hablando, por lo menos lo que se ha visto en la primera parte, de falta de confianza, de actitud, si este resultado maquilla el fútbol que le pide a sus chicos.
Bueno, el primer tiempo ya lo hablamos. Totalmente diferente un tiempo del otro. Primer tiempo apagado, un equipo que no tenía fluidez, que no generaba situaciones de riesgo, que la perdía muy fácil, que no resolvía bien la fase defensiva, y en el segundo tiempo todo lo contrario. Creo que nos vendrá bien, nos tiene que servir esa primera parte y sobre todo esa segunda, que con un gran trabajo de todos pudimos volver a ser un equipo.
Que ha marcado que veamos otro Atlético de Madrid, no sé si ese primer tanto de Cuña.
No, yo creo que todo lo que se propuso en el segundo tiempo, fuimos de menos a más. Primero empezamos con Emar y Carrasco a los costados, y después entendíamos que necesitábamos alguien como Felipe que nos solucione todas las situaciones de contragolpe por el sostener el ataque que íbamos a tener que generar. Lo sostuvo muy bien con Jiménez, y ya decidimos ir a por el partido definitivamente con De Paul y Mario, y los cuatro de arriba que les conté, y que obviamente tuvimos una tarde que seguramente siempre hay tardes que quedan, y esta también va a quedar.
Esta es muy una tarde del Atlético de Madrid, en la última. Hablaba del público, pero la última que le hago a Diego Pablo Simeone, siempre surgen esas dudas, esas críticas. ¿Sale reforzado Diego Pablo Simeone de este partido?
No, yo creo que el equipo sale reforzado, seguimos en la dinámica buena que venimos en Liga, el Rayo, Villarreal, hoy, y bueno, esto nos va a servir para trabajar bien estos 12, 15 días que tenemos, y obviamente afrontar el partido de Barcelona con mucha ilusión.
Bueno, pues el análisis que ha hecho Simeone del partido, ha insistido mucho en que ha puesto a Hermoso en el lateral izquierdo y De Paul en el derecho, lo ha hablado de que ha dado menos pases y más llegada rápido en la segunda parte. Yo creo que hemos escuchado ya a Bordalás y a Simeone, luego escucharemos alguna cosa más que nos digan Antonio y Javi, pero nos metemos en faena con Rubén, con Gato, con Guille, con Hugo Ballester y con Fermín. Hacemos primero el Atlético de Madrid, luego si queréis el Valencia, pero el Atlético de Madrid, Rubén, que ha sacado un partido adelante que la cabeza de muchos estaba perdido, ¿eh?
Sí, yo estaba repasando ahora las estadísticas y la verdad es que tiene lógica el 0-2 al descanso, porque el Valencia ha jugado mejor, ha jugado más en campo contrario y ha merecido seguramente ese 0-2. Y tiene lógica también el 3-2, porque si repasas las estadísticas, el Atleti ha tirado más entre los tres palos, ha sacado más corners, ha tenido más posesión. Si es que de fútbol al final no sabe nadie. O sea, el Atlético de Madrid le ves en la primera parte y le ves un equipo incapaz de hacer lo que ha hecho en la segunda. Y luego hay muchos factores. Para mí uno es Carrasco, diferencial en el Atlético. Y lo que le ha faltado al Atlético que se lo ha puesto Carrasco, se lo ha dado Chaume Domene. Para mí es decisivo también en no llevarse el partido o no sacar algún punto aquí, porque han sido errores puntuales muy graves. Y luego con el Cholo. O sea, es que sé que suena feo, pero a mí no me gusta la mayoría de las veces el juego del Atlético de Madrid. La verdad, me parece feo y muchas veces aburrido, pero es que hay que mamar con el Cholo. Es que es el único entrenador del mundo que quita a Joao Félix para meter a Felipe, le pita el campo, que pone sí. a Lemar de lateral izquierdo y le termina saliendo. Y es que le ha salido.
Sí, sí. No, yo te decía un poco lo de antes. Es incomprensible, lo ha dicho el Cholo, que haya jugado al final Mario Hermoso de lateral izquierdo, Rodrigo De Paul de lateral derecho. Son cosas que dices tú, bueno, no tienen ni pies ni cabeza, pero en la cabeza o en el universo del Cholo, pues cabe, porque al final le salen las cosas. No es excusa o no es, no te tienes que apoyar en eso, porque eso no te puede salir todos los días, pero al Cholo le sale. Y luego, me parece que en el análisis, que me parece que es un poco simplista el que hace el Cholo de la primera parte, dice dos tiros del Valencia, o dos tiros al arco y dos goles. En esos dos tiros de Valencia hay mucho más, porque es decir, hay una serie de fallos reiterados atrás, no hay equilibrio en el centro del campo, no fabrica fútbol el equipo. Es decir, hay mucho en esos dos, solo dos tiros de Valencia, que me parece que ahí sí el Valencia sí que ha mostrado oficio, el que no ha tenido en la segunda parte, sí lo ha tenido en la primera parte, le ha pasado por encima. Es decir, el Atlético de Madrid estaba, pues eso, lo que hecho, un despojo auténtico en la primera parte. Luego se ha rehecho, pues con el coraje, con Carrasco tirando de ese carro, que yo creo que hacía falta alguien que ahí dé un paso al frente, porque me parece que es un, hay un problema de confianza brutal en el equipo. No se ve a nadie que tenga los reaños para tirar y decir, por favor, seguidme a mí que yo soy el que voy a solucionar esto. Y al final, bueno, pues se ha acumulado gente, se ha subido a ese carro Correa, Cuña, Y en lo incomprensible de este equipo es que te gane el partido Mario Hermoso, que pues, es uno de los centrales que peor rendimiento está dando.
Con el juego ha liderado, para mí, Carrasco ha liderado por despliegue físico, por calidad. Guille, Hugo, sí. Fermín.
Sí, sí, yo lo he comentado en la transmisión que Carrasco me parecía que estaba haciendo un partidazo. Es verdad que no ha aportado los cambios. Cuña, siempre que entra, lo hace con mucha actitud y no solo por el gol, sino por lo que transmite, por lo gestual.
Tiene mucho vigor, que diría Lama,
sí,
¿no?
Sí, Correa ha entrado bien en el partido, pero para mí, más que cambios tácticos, yo no le atribuyo al Cholo, creo que incluso que ha vuelto un poco loco a esos jugadores con tanto cambio, es la actitud del equipo en la segunda parte, así como en la primera. No solo porque el Valencia haya aprovechado, que es verdad, dos ocasiones, sino por dónde estaba un equipo y dónde estaba otro, por quién ganaba los balones divididos. Eso ha cambiado por completo en la segunda parte, por demérito del Valencia, por la falta de oficio que hemos hablado y también por la actitud muy distinta del equipo de Simeone. Lo que hay que pedirle a este Atlético de Madrid es que esa actitud la tenga desde el principio del partido el próximo día, no solo a partir del descanso.
Para analizar la victoria del Atlético de Madrid bastará con ver que el equipo recuperó su espíritu, como decía Gato, y la actitud, como apuntaba Guille, y recordó que tenía talento. Estáis hablando de futbolistas, no solo Carrasco, que ha estado excepcional, como decía antes Fermín, lo que sale desde el banquillo son futbolistas desequilibrantes, pero no ante el Valencia, sino ante cualquier equipo de la competición, y lo haría extensible a Europa. Para analizar la derrota, que es la primera parte del Atlético de Madrid, basta con recordar lo que es el Atlético de Madrid esta temporada a nivel defensivo. El Atlético de Madrid se desangra a nivel defensivo por la zona central, porque yo creo que tiene peores jugadores o el nivel de sus jugadores, hablamos de Hermoso. Hermoso me parece que es un jugador que está jugando más por las ausencias que está acumulando en forma de lesión durante la temporada que por meritocracia sobre el terreno de juego. Y luego, con balón, lo que decía Simeone, que sí que le compro esa parte del discurso, me parece que tiene una transición de defensa-ataque lenta, impropia de lo que era, insisto, el espíritu del Atlético de Madrid de martillo-pilón, contragolpeador y de velocidad por fuera. Cuando el Atlético de Madrid ha fijado extremos en la segunda parte, ha descosido al Valencia. Ya se lo hizo el Sevilla en la primera parte en Mestalla con este sistema de tres centrales que está probando Bordalás y que no le ha funcionado, y lo ha conseguido el Atlético de Madrid en la segunda parte. Para mí, yo creo que son las dos claves de una victoria que debe de ser balsámica para el Atlético de Madrid, pero que tiene que analizar las carencias que ha tenido.
Fermín.
Sinceramente, a ver, yo el Atlético yo creo que ha empujado y con la entrada de jugadores de calidad, como dice Hugo, yo creo que le ha dado la vuelta al partido, ¿no? Porque además el Wanda se ha ido calentando. ¿Y qué pasa? El Valencia a la inversa. Lo que pasa es que a mí me cuesta analizar este Atlético de Madrid sin ver, o sea, lo que depende todo de lo que ha hecho el Valencia, ¿no? Para mí el Valencia es que se ha ido descosiendo de verdad. O sea, en cuanto se ha lesionado Alderete, ha empezado a retocar piezas Bordalás y sobre todo la entrada de gente joven. Tú imagínate ese Wanda rugiendo y chicos de 17 años, que apenas alguno lleva dos partidos en primera, ahí, digamos, entre los leones, ¿no? Yo
sí,
creo que
la apuesta aquí Fermín Borrichetti, Cristian 17, Jesús Vázquez 19, Coba 20, Hugo Guillamón, que lleva ya un rato jugando,
es 21. Que Hugo Guillamón, que parece un veterano, es del 2000. Claro, es que Hugo Guillamón es del 2000, y esto Hugo lo ha dicho muchas veces aquí en Tiempo de Juego y en el partido, es que Hugo Guillamón hace nada estaba que no lo querían renovar y está jugando y ha hecho un trabajo con un preparador físico específico para reconvertirse a medio centro. Y está dando buenas prestaciones, pero es que el Valencia, que no es un problema, al final tú ves a gente joven, pero sí le está pasando al Barça, con chicos que son superdotados como Pedri, Gavi, Nico, al final cuando juegan contra el Madrid y el Madrid está bien, está con más oficio, pues te pasa factura, ¿no? No compites igual, aunque sean grandísimos, o sea, diría que hasta cracks casi, ¿no? Pues al Valencia hoy tú lo tiras ahí a los leones con el Wanda rugiendo, el Atlético creciendo, y claro, el Valencia se ha ido haciendo muy, muy, muy pequeñito.
¿Creéis que Joao Félix sale como perdedor otra vez de este partido? Porque ha coincidido su salida con la remontada del Atlético de Madrid. Sale perdedor, y eso que ha sido aplaudido por la grada cuando se ha retirado por el lado contrario a la salida de los banquillos y ha ido recibiendo aplausos de buena parte de la grada. Sí. Y hemos comentado que parecía un poco incomprensible el cambio, pero también que estas cosas le suelen salir a Simeone. Pero sale perdedor hoy Joao Félix de este partido.
No creo que salga perdedor. Yo creo que, vamos a decir, ¿sabes por qué? Porque el resultado también influye. Y al final, tú fíjate el refrendo que ha tenido el Cholo en no sé qué minutos del partido, que estaba todo el estadio gritando, pero con, además con una fuerza y una rabia, el nombre del entrenador. Pero claro, que le hayan silbado al Cholo ese cambio dice mucho. Pero la gente le ha aplaudido a Joao Félix, porque no, y además no han visto ningún gesto de estos de desaprobación como hace Luis Suárez o hacía a veces Omerino en algunos partidos. Entonces yo creo que eso se va a quedar un poco disuelto ahí, porque al final yo creo que el poder del triunfo va a pasar por encima de esto. Y aparte, es que al final la razón la tiene el Cholo. La razón porque los cambios le han servido para ganar el partido.
Yo creo que sí que sale perdedor, pero no porque el Atleti haya acabado ganando, sino porque otros delanteros con menos calidad que él al final aportan más, participan más en el juego. Por mucha calidad que tenga Joao Félix, que nadie se la discute, no puede vivir de una o dos apariciones por partido. Tiene que subir ese nivel.
Con un Mati Guille, que podría hacer alguna más, pero siempre está en el suelo. Le dan mucho.
Sí.
También han dado.
Le dan como a todos, Gato.
Yo estoy
con Guille, ¿eh? En la balanza yo creo que hay que repartir culpas en el caso de la gestión del talento de Joao Félix. Está claro que Simeone queda señalado porque así lo dictamina la grada en un cambio con el equipo perdiendo y con tu jugador más talentoso, tu jugador más ofensivo, tu jugador más desequilibrante, el distinto, siendo sustituido. Pero también el jugador se lo tiene que hacer ver. Porque como dice Guille al final, yo creo que estamos para exigirle a los mejores.
Sí.
Tú no le puedes exigir a con todos los respetos, no los voy a nombrar, a cualquier otro jugador. Tú tienes que exigirle al diferente, al talentoso. Y le tienes que llevar al extremo de su rendimiento. Y para mí, Joao Félix, que es con diferencia uno de los mejores jugadores o de los más talentosos de la Liga, no del Atlético de Madrid, me parece que su rendimiento en dientes de sierra, con picos de fogonazos de genio y luego con una irregularidad, con una poca participación en el juego ofensivo, porque al final Joao Félix vive de la asistencia y del gol. Sí. Y sus números no acompañan lo que todos esperamos de él. Entonces yo entiendo, por una parte, la crítica hacia el Cholo, porque creo que el Cholo también con Joao Félix tiene poca paciencia, o no la paciencia que tiene con otros, pero yo creo que Joao Félix también tiene que, de una vez por todas, dar un paso al frente y ser el jugador que todos esperamos
esto
que
le
sea.
Le puede venir muy bien para espabilar, porque al final, si no ha sido de los peores en esta primera parte y en el rato que ha estado jugando, y ve que los que salen le ponen más gana, más empeño, más ímpetu, más actitud, más espíritu, se tiene que dar cuenta.
Es que a mí me parece que con el que está siendo injusto el Cholo, con los que está siendo injusto, lo ha nombrado antes Fermín, estoy de acuerdo con lo que ha dicho de Correa. Para mí Ángel Correa, que creo que lleva casi una década en el Atlético de Madrid, es un futbolista que siempre ha tenido que ganarse el pan por encima del resto, haciendo muchos más méritos de los que hacían otros. Y el otro, para mí, Cuña. Para mí, Cuña, me parece que es un futbolista muy interesante. Y es un jugador que apenas hemos visto por la alta competencia que tenía el Atlético de Madrid, porque tenía a Luis Suárez, tenía a Griezmann, tenía a Joao Félix, tenía a Correa.
¿Creéis que jugaría más si no estuviera Luis Suárez en el equipo?
Totalmente.
Si hubiera otro, que no fuera Luis Suárez.
Es que para mí el sitio es el de Luis Suárez. Es que yo creo que es Cuña y otro. Cuña y Joao Félix, Cuña o Griezmann, o Cuña y Correa. Y para mí me parece que el peso en el vestuario y el nombre de Luis Suárez, que también es difícil gestionarlo incluso para un entrenador como Simeone, es difícil gestionar los minutos de Luis Suárez y el carácter de Luis Suárez, a pesar de que todos estamos viendo que, como decía Rubén en la retransmisión, el fútbol son centímetros y velocidad. Y al final, Luis Suárez evidentemente ya no es el jugador que deslumbraba en el Barça, ni tan siquiera el que la temporada pasada hizo un gran servicio para el Atlético de Madrid. Y yo creo que esos minutos tendrían que ser en mayor medida para un Cuña que en sus pocas participaciones y apariciones ha demostrado bastante en el Atlético de Madrid.
De hecho, se ha llamado la atención al Cholo yéndose a abrazar a Luis Suárez, ¿no? Los habéis visto, ¿no? Que se iba a echarse a él al final del partido.
Sobre el debate de la delantera, ahora que hablabais, decíais que la pregunta de Corro era, ¿sale señalado Joao Félix por este partido? Para mí este partido, por su juego, señala más a Luis Suárez que a Joao Félix.
Sí,
lo que pasa es que Luis Suárez está en la foto de la victoria porque el Cholo lo aguantó 100 minutos y Joao Félix no. Pero para mí el partido de Luis Suárez es mucho peor que el de Joao Félix y mucho peor, por ejemplo, que el de Lemar, que también le han cambiado y que no creo que salga señalado.
Sí. Yo estoy de acuerdo, pero Luis Suárez se ha ganado con su trayectoria que Simeone le espere. Joao Félix no. Quiero decir, tiene una trayectoria a sus espaldas Luis Suárez que te permite aguantarle 4, 5, 10 partidos menos. Pero Joao Félix siempre ha apuntado menos de lo que luego ha confirmado.
Sí, hombre, el partido le deja un poquito retratado de cómo está, de la versión que estamos viendo de Luis Suárez, que no tiene nada que ver con la del año pasado. Pero te voy a decir una cosa, en el gol de Correa, está Luis Suárez presente, porque yo creo que el fallo de Domènech viene un poco propiciado
sí,
porque
por, la, por sí, encima la, él ataca el balón,
él ataca, yo creo eso le, a Domènech le hace dudar o errar o lo que sea.
No, y al final está elige ahí, Simeone elige hoy a Suárez por delante de Joao Félix para dar entrada a Cuña, porque él, como bien dice, veía que la lectura de partido de la segunda parte era no buscar pases interiores por dentro ni abusar de la posesión, que lo que tenía que hacer era buscar rematadores, y él apuesta por Luis Suárez sí. y por Cuña. Es que yo, en lo que decía Guille, que insisto, he sido el primero que ha dicho que Joao Félix tiene que dar un paso al frente, que él también se lo tiene que hacer mirar, yo creo que no es Cuña o Joao Félix con Luis Suárez, es que para mí es Cuña o Luis Suárez con Joao Félix, que es distinto.
¿Y oye, Correa? Porque hablamos poco de Correa, pero es que Correa sí, cada vez que no, sale lo hace bien.
No está diciendo Hugo.
Claro.
El espejo en el que debería mirarse Joao Félix es Correa. Que sí, es, talento, porque Correa tiene talento, un talento muy, muy de calle, pero es que claro. Es un jugador de rendimiento inmediato. Es como una especie de microondas,
es
¿no? En el baloncesto
total,
sería el sexto hombre ideal.
Cuando juega bien, cuando no juega bien.
Ha dicho de calle, es callejero total Correa. Correa se ha sacado un disparo en una baldosa, sin cargar la pierna.
El que toca Domènech, que lo desvía, que iba a gol.
Que ha rozado Chaume.
Y el taconazo en el último.
También, sí. Pasa desapercibido porque no tiene esa luz o ese foco.
No, yo
tiene,
creo ¿no? que está en el corazón de los atléticos.
Tiene mucho mérito, ¿eh? Me está contando Javi Gómez que no ha sido titular hoy porque ha estado tocado y se fue a hacer pruebas al hospital esta semana.
Sí, es verdad. Ha trabajado poco porque
está tocado. Es que luego las lecturas son desde mil lados, porque yo os he dicho antes que para mí Chaume Domènech es decisivo en la victoria del Atleti y en la derrota de su equipo. Y hay una cosa que es inesperada, quizá también un poco de decisión de entrenador, que es cuando tienes que quitar un central porque se te lesiona el derete y Guillamón lo retrasa del mediocentro al centro de la defensa. Para mí, ese movimiento también es decisivo en la lectura del partido.
Yo lo he dicho así, Rubén. Para mí es una cuestión clave esa, porque Alderete es el líder de la defensa y Hugo Guillamón atrás sufre mucho y además el equipo tiende a recular con él hacia atrás. Y en cambio, en el medio centro, es un chico con muchísima personalidad y que le estaba dando equilibrio y también cierta libertad a Carlos Soler y a Yunus, ¿no? Entonces yo creo que en esa lesión el Valencia ha empezado pues con una especie de castillo de naipes a derrumbarse.
Decía que hablando de Luis Suárez, esta conversación que van a escuchar es de Mónica Marchante con Enrique Cerezo. Antes de empezar el partido le pone un punto de humor a la situación de Luis Suárez. Y también le ha preguntado a Mónica por cómo está el equipo.
No, yo creo que puede que haya falta de motivación de los jugadores, ¿no? Digo de motivación en el sentido de que estén pensando en otra cosa cuando están jugando el partido, ¿no? Pero yo creo, y lo digo, que este equipo tiene todavía que darnos muchas tardes de gloria esta temporada.
¿Le gusta usted ver a Luis Suárez hoy titular?
Me encanta Luis Suárez, me encanta, es un gran jugador y un gran goleador, ya lo ha demostrado la temporada pasada. Lo que no se puede decir es que hoy es muy bueno y si mañana mete 3 goles, que es mejor. Hay que decir que es un gran jugador y que hay veces que mete goles y hay veces que no mete goles.
Yo le preguntaba más bien por los últimos gestos y esas diferencias que parece tener con el entrenador.
Esa culpa la tiene la televisión.
¿Ah, sí?
Que no enfoca bien.
¿Qué ha hecho Mónica?
Cuando
ha hecho una pausa, ha dicho Mónica, ¿así? ¿Ah, como diciendo, sí. A ver, ¿dónde termina?
Las declaraciones de Cerezo previas a los partidos hay que te coger las cosas.
Hombre, claro, sí, lo he puesto.
Pinzas totalmente.
Lo he puesto porque, claro. Que sé que hay algunos atléticos que no le hace gracia que hable de esta manera Enrique Cerezo. Oye, vamos a ir cerrando el Metropolitano. Sí. Ha estado pendiente de si ha dicho algo más Bordalás o si hay alguna noticia en el Valencia, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Que ha dicho algo más Bordalás que no hayamos escuchado?
Bueno, ha recalcado un poco lo que decía en la flash, ha dicho que es un día muy duro psicológicamente, que han sido superiores en la primera parte y hasta que el físico ha dado de sí, que los chavales han intentado ayudar, pero que les falta mucho rodaje entre el filial y el juvenil. Dice que no ha pedido, lógicamente, que el equipo se eche atrás, sino que ha sido el Atlético con su plantilla y con sus cambios los que han empujado al área de Jaume. Y luego ha lanzado un mensaje de un SOS, ¿no? Ha dicho que necesitan ayuda, que no es de ahora, que esto viene desde el verano. Y de los nombres que decía Huguito en la previa de la noticia de Hugo, no ha querido hablar de ningún nombre que suena en el mercado. Dice que el club le dice que se está trabajando en ello y que a él solo le queda confiar. Y luego de la clasificación ha dicho que tenían una oportunidad de ponerse arriba, pero que es algo engañoso, que todo el mundo se olvide de Europa porque la realidad es otra y es la salvación.
Bueno, ha habido un momento que estaba a un punto de la Liga de Campeones, el Valencia, que ya era el supermérito de Bordalás. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Ahora escuchamos algo que ha dicho Simeone y nos cuentas, pero antes, sí. tu visión del partido, ¿no? De cómo has vivido este tramo final en el que el Atlético le ha dado la vuelta al partido.
Bueno, pues el eslogan de siempre, ¿no? Nunca dejes de creer en este equipo, ¿no? Este equipo, cuando está muerto, cuando se ve claramente que es difícil o prácticamente imposible que pueda, puede. Yo, ahora comentamos lo que ha dicho el Cholo, yo relaciono directamente la reacción en el cambio con el 1-2. Cuando meten el 1-2, este equipo se transforma, empieza a ser más intenso, más agresivo y empieza a creer en que es posible la remontada, ayudado también por el público que se despierta del letargo en el que el equipo había asumido durante la primera parte sobre todo, y a partir de ahí se produce esa mutación que no es nueva, que a mí yo la he vivido muchas veces y la he visto muchas veces en este Atlético de Madrid, y solo con el coraje, con el corazón, con esa marca genuina que tiene este equipo, que no tiene mucho que ver con el fútbol, pero que acaba dándole un resultado tremendo, porque lo de hoy tiene que ver con el fútbol, porque el equipo va para adelante, pero no tiene que ver con el fútbol, porque digamos que hayan convertido
Sí, que le han hecho un partidazo.
Exacto,
de
tiene
combinación.
Que ver más con
sí,
la pues. Manera. Tiene que más,
sí, se han juntado dos cosas que hemos comentado: una, la actitud, y lo que Valencia ha sufrido mucho por la calidad de los jugadores
luego,
que tiene, claro.
Sí, luego ha habido, pues, exactamente, ¿no? Los cambios luego han sido también decisivos, ¿no? Que muchas veces el Cholo, cuando hace un cambio, se puede considerar como una pedrada, ¿no? Porque no a ninguno se nos ocurren los cambios que quiere hacer él o que acaba haciendo, ¿no? Y sin embargo, muchas veces le sale bien, y hoy le ha salido muy bien.
Cuéntanos,
¿no?
Qué ha dicho el Cholo.
Bueno, pues ha dicho eso, que el Atleti del primer tiempo no es su Atleti, que el Atleti genuino y verdadero es el del segundo tiempo, ¿no? Que ha reconocido que, bueno, su gesto en todo momento en la rueda de prensa era un gesto de alivio, de liberación, como aquel gol, ¿te acuerdas cuando se tira en el banquillo?
Sí, sí, cuando se echa para atrás.
Exacto, pues el mismo gesto durante toda la rueda de prensa, aliviado, muy satisfecho con el equipo, y yo no sé si tenemos ya...
Tenemos un fragmento, sí.
Tenemos un fragmentito, pues vamos a oírlo, porque al final se le pregunta qué significaba, porque claro, él cuando acaba el partido se va al campo a abrazar, a felicitar uno a uno a sus jugadores, y ha dicho algo, yo creo que muy romántico, ¿no? Al final, vamos a oír ese extracto.
A ver.
Claro, seguramente algunos muchos no entendieron el que entre Felipe y salga Joao. Pues parece que entra un defensor y sale un delantero. Entendíamos que necesitábamos un hombre de área primero, que era Cuña, y necesitábamos gente atrás que sea rápida para sostener cualquier contra, para no dejarnos ir del partido. Y tenemos a De Paul, que se nos encendió la creatividad de tenerlo a la derecha para que nos genere juego con Correa, y de esa manera empezamos a empujar, empezamos a tener situaciones, empezamos a cada vez más jugar en campo rival, y bueno, en base al empuje del 2-1, el equipo insistió, trabajó, fuimos nosotros. Yo, viendo el segundo tiempo, sigo sintiendo que eso es lo nuestro, que es maravilloso el lugar donde estoy, que cada vez que uno lo ve que se te está yendo, lo quiero agarrar más fuerte, y me dolía el corazón en el primer tiempo.
Es una declaración de amor.
Sí, bueno, está muy contento, está especialmente contento de haber puesto
a su equipo, a su Atleti.
De haber puesto a De Paul de lateral derecho, ¿eh? Él lo ha dicho tres veces, en el flamenco que hemos escuchado.
Pero yo no he visto al Cholo expresarse de esta manera en los 10 años que llevas.
No, porque está notando que vive un momento muy delicado, muy delicado.
Es que nunca, claro, nunca has visto al Cholo pasarlo tan mal en 10 años.
Exacto.
Y él está viendo que pues eso, que dice que se te escapa un poco lo que ha sido, porque este es un tramo muy largo el que lleva el Cholo en el banquillo del Atlético de Madrid, y es un momento especialmente delicado, porque no solo la crítica duda a él, sino hay una parte, no sé si menor o mayor de la afición, que está pensando, joder, ¿esto se acaba o no se acaba?
Bueno, la afición hoy la ha demostrado que no.
Sí, sí, pero bueno, que yo digo que, Antonio, ha habido un momento en el partido cuando perdía 2-0, que la gente pues se menea en el asiento porque vas perdiendo 2-0. Y se han oído algún silbido, se ha oído en el partido. O sea, que tú no puedes estar perdiendo continuamente, porque si pierdes continuamente...
Hombre, claro.
No tiene valor todo lo que dices. Necesitas cosas como esta que le hagan a la afición creer que el equipo todavía puede. Pero bueno, el Atlético ganó y el Valencia se va a casa con nada, porque se creía con uno o los tres puntos en el bolsillo y se va sin nada. Oye, os dejo que voy con otras cosas. Os agradezco mucho la conversación, así que si no decir nada más. ¿Tenéis alguna cosa así que digáis?
Sí, yo una cosa nada más, Corre. Que fíjate que lo vi que viene esta victoria, porque la semana que viene se estrena el documental del Cholo. Tú fíjate que estrenarse ese documental, esa serie... Claro.
Me parece mañana, que sí, pero mañana se presenta. Mañana la rueda de prensa de presentación es a las 5 de la tarde.
El 27 creo que se estrena.
El 27.
Pues es telemática mañana la rueda de prensa.
Escucha, nos viene de cine porque la semana que viene, no os digo a nadie, a los que hacéis locales, cómo viene la semana.
Estás canino, ¿no? Que te viene bien todo lo que te vendan.
Cómo viene la
estás
semana
tieso,
que viene.
Estás tieso.
Bueno, un abrazo a todos. Guille,
otro para ti.
Rubén, Fermín, Hugo Ballester, Gato, Miau, Antonio y Javi.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós.
Ganó el Atlético 3-2 al Valencia. Lo que toca ahora es contar noticias en la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las va a contar como cada sábado por la noche Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania sigue siendo máxima. Este sábado llegaban unas 90 toneladas de armas y municiones proporcionadas por Estados Unidos a Ucrania. Aterrizaban en el aeropuerto de Borispil. Washington es uno de los dos principales actores en este conflicto que se juega en el tablero ucraniano. El otro es Moscú, que también sube las apuestas. Su ministro de Defensa anunciaba vía Twitter el envío de más cazas a Bielorrusia para, dicen, maniobras militares. Es un fragmento del vídeo publicado por Moscú. Allí, la maquinaria de propaganda se afana por construir una historia alternativa que convenza a los rusos. Dicen que la acumulación de tropas en la frontera ha sido provocada por los movimientos de la OTAN. Todo mientras desde aquí, desde Ferrol concretamente, salía la fragata Blas de Lezo con destino al Mar Negro. Pese a ello, no hemos escuchado hablar a Sánchez sobre la situación, solo por Twitter, y eso que tenía un acto en Asturias. Quien sí ha hablado ha sido el ex vicepresidente Pablo Iglesias. Ya no está en el gobierno, pero evidencia cómo esta situación se ha convertido en el nuevo punto de fricción en el gobierno de coalición.
¿Qué tenemos que ganar los europeos con la ampliación de la OTAN hacia Ucrania? ¿Eso quiere decir que hay que ser prorruso? No, mire usted, ni prorruso ni pro Estados Unidos, pro paz, pro paz. Y la mayor parte de la gente progresista de este país, y yo diría también de la gente conservadora, quiere paz.
A Iglesias y a Podemos le han contestado de otros partidos, desde el PP, por ejemplo, para decir que apoyan al gobierno en todo lo que tenga que ver con la política internacional, y de Ciudadanos, también de precampaña en Castilla y León, con el eurodiputado Luis Garicano, que les afeaba el no ser capaces de reconocer quién es el agresor en esta historia.
En Ucrania tenemos un agresor que quiere hacer una guerra, y tenemos elementos de este gobierno que están en el no a la guerra. Pues claro que todos queremos no a la guerra. Pero supongo que no querrás eso decir que vas a dejar que el intimidador y el que hace la violencia se salga con la suya. Tendrás que apoyar y ayudar a, por lo menos, a los que se quieren defender.
Hoy también hemos escuchado a Consuelo Ordóñez, a la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo y la hermana del el primer teniente de alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 27 años. Ha criticado las puertas giratorias de la banda terrorista tras el nombramiento de David Pla, uno de los últimos dirigentes de ETA, como nuevo responsable de orientación estratégica de Sortu.
El último jefe de ETA, con las gravísimas responsabilidades criminales que tiene de todos los últimos atentados que se cometieron cuando él era jefe de ETA. Hoy, un flamante político. ¿Es que David Pla no tiene nada que decir? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los asesinos de las dos últimas víctimas de ETA? Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva.
En Cataluña, más de 24 horas después, sigue coleando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que obliga a las escuelas a impartir el 25% de las clases en castellano. Desde el Govern, la consigna es clara. Siguen sin acatar esa sentencia del organismo. El último en hacerlo ha sido el líder de la Generalitat, Pere Aragonés, quien en declaraciones a los distintos medios en Vic ha lamentado ese comunicado del TSJC.
Estamos ante un intento de un 155 educativo e intervenir desde fuera de las instancias que son competentes, cuál es el modelo lingüístico en las escuelas catalanas. Por lo tanto, desde el Gobierno de Cataluña vamos a trabajar para seguir preservando este modelo. Es un modelo de cohesión social.
Y Corrochano, voy a ir terminando ya y lo hago con Miguel Ríos.
A los hijos del rock and roll.
Bueno, 40 años han pasado ya desde que se presentó este Bienvenidos que estás escuchando. Ahora, a sus 77 años, el artista quiere conmemorar este aniversario haciendo dos conciertos en el Within Center de Madrid los días 11 y 12 de marzo. Volverán, por cierto, a participar los mismos músicos que en el disco original, pero en esta ocasión también van a tener nuevos acompañantes. El propio Miguel Ríos ha anunciado en primicia hoy, en el fin de semana con Cristina, quién va a ser uno de ellos.
Es nada más y nada menos que Amaral. Eva y Juan van a venir a cantar con nosotros ahí al We Think, a recrear este bienvenido, este Rock and Ríos, como no podía ser de otra forma.
¿Y qué decir de Miguel Ríos, Corrochano? Pues sí, ¿Cómo resumirlo?
Himno. Esta gente hacen canciones que son himnos para muchas generaciones. Gracias, desde Álvaro. Un abrazo, hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Gema Santos de Berti. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Voy incluso a superar nuestro gusto y nuestro amor por Miguel Ríos con el amor que tenemos a nuestros amigos de Berti. Porque ahora mismo abres Berti.es y además de estar espectacularmente cuidado, con ellos ya sabes que te sientes más seguro que con nadie, tienes un regalazo porque en Berti tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además con ellos puedes pagar como mejor te venga, puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo si quieres, con un simple clic, todo sencillísimo, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper fácil con ellos. Así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, Berti.es.
En una hora nos volvemos a encontrar. Gema, hasta ahora.
Aquí te espero.
Y enseguida más en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.